capítulo 2. El mensaje de hoy es un poco fuerte y es una continuación de lo que tuvimos la semana pasada sobre los maestros falsos en las iglesias. San Pedro sabía que su propia muerte iba a venir muy pronto y deseaba con todo amor dejar sus oyentes bien preparados para resistir la destrucción traída por los profetas. Y es algo bueno para todos porque en el futuro, tú no sabes, tal vez Dios te lleva a otro estado, a otro país. Tienes que tener la capacidad, la sabiduría de saber lo que es bueno y lo que es malo. Diferentes hermanos nos han dicho que no era tan fácil encontrar una iglesia sólida en otros lugares. Y Pedro, como uno que era muy cerca de Cristo Jesús, cuando él estaba aquí en la carne, sabía que esto también era un tema importante al corazón del Maestro. Cristo dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Cristo pudo tomar un tema teológico y ponerlo muy fácilmente, palabras simples. Vienen vestidos de ovejas, porque siempre tienen un buen disfraz. Y también Jesús habla de sus frutos, porque siempre son muy destructivos en las iglesias. Bueno, con esto podemos ir al texto y estamos en medio de una frase larga, y esto es simplemente el estilo de escribir para San Pedro, pero empezando en versículo 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, hay mucho aquí. Estas son personas que empezaron a avanzar en la fe, evidentemente, pero jamás han sido realmente salvados. Aunque han limpiado algo de sus vidas, realmente sus corazones eran con la vanidad de la carne y no con la santidad. Y vamos a ver hoy que estos pueden tener dones espirituales. Es un gran punto del mensaje de hoy. Pero esto no quiere decir necesariamente que son salvos. Cristo hablaba de esto también en Mateo 7. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo importante no eran dones, sino santidad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Dones. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Más dones. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cristo aquí estaba hablando de personas bien equipadas con los dones espirituales. Pero había una falta total de la santidad en sus vidas. Parecían como buenos cristianos, pero en secreto se practicaban toda forma de inmoralidad y hasta la perversidad. Estos se andan descubriendo en diferentes iglesias en este país. Y hasta en el Luz del Mundo de México, como vimos la semana pasada. Otra vez 10. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Estos no aceptan a Cristo realmente como su Señor. Cristo puede ser su Salvador, claro. Cristo, por supuesto, puede ser su negocio o su acceso a mujeres o hasta a niños, pero Cristo no es su Señor. De hecho, dice que se desprecian el señorío. Solamente se sirven a ellos mismos. Son muy arrogantes, aunque pueden fingir algo de la humildad cuando sea necesario. Lobos en disfraz de ovejas, como dice Cristo Jesús. Y es un poco extraño lo que se dice sobre potestades superiores, incluyendo a los ángeles. ¿De qué se trata? Para entender más sobre esto, es normal ir al libro de Judas, último libro antes de Apocalipsis. Judas, no Iscariote, sino otro, hermano carnal de Jesús, porque ahí tiene ejemplos claros del mismo tema. Entonces, Judas solamente tiene un capítulo, y empezando en versículo 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de potestades superiores. Y ahora va a dar un ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, ¿qué es esto? No dice nada de esto en toda la Biblia. Pero Judas, como Santiago, era medio hermano de Jesús, tenía mucha información de la historia del mundo. Dice que el diablo y Miguel Arcángel tenían una disputa sobre el cuerpo de Moisés. No sabemos por qué, tal vez el diablo quería poner un monumento para tener la gente alabando a Moisés, como estaban alabando a la serpiente que era levantada. Pero dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, dijo, yo te reprendo, Satanás. No se atrevió a preferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. El arcángel Miguel tiene gran poder y autoridad. Dice que cuando estaban disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevía a gritar, yo te reprendo, Satanás. Esto nunca, sino que con calma dijo, el Señor te reprende. Pero en nuestros tiempos puedes ver a muchos siguiendo a los falsos profetas, gritando a potestades superiores, mostrando no solamente su arrogancia, sino su ignorancia. Y las Escrituras son muy, pero muy fuertes cuando condena esto, siguiendo ahí en Judas, versículo 10, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompan como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y vamos a aprender más de Balaam en este capítulo. Y parecieron en la contradicción de Coré. Coré en el Testamento Antiguo era otro rebelde. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Un ágape sería como cuando nosotros tenemos la comida atrás y muchos están ahí alegres comiendo. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y esto de la oscuridad de las tinieblas está hablando del infierno. De hecho, para Cristo Jesús y sus apóstoles, sus palabras más severas estaban reservadas para ellos. Bueno, esto era la postura de Judas, medio hermano de Cristo. Ahora podemos regresar a San Pedro en versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué está diciendo aquí? Esos son muy, pero muy destructivos en las iglesias. Pero haciendo sus destrucciones, ellos mismos van a estar destruidos. Hablan de cosas que no entiendan para manipular, pero dice que como los animales son irracionales, ni están razonando sobre sus muchos errores. Versículo 13, recibiendo el galardón de su justicia, siempre hay un premio que están buscando. Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Estas son personas que desean estar en las iglesias donde hay amor y se quieren celebrar con las iglesias, especialmente cuando hay comida y todos andan felices. Se quieren buscar a las nuevas hermanas, especialmente si son estas vulnerables, para encontrar maneras de usarlas. Esta es la razón de que las palabras bíblicas en su contra son tan severas. 14. Tienen ojos llenos de adulterio, no sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Cuando miran a las hermanas, es para imaginar algo relacionado con el adulterio, o por las fantasías, o actualmente aprovechando de las nuevas y son muy vulnerables. Por esto son llamados hijos de maldición. Es que causan las maldiciones y son maldiciones. Y esto de hijos de maldición es el título del mensaje de hoy. Y es una manera de hablar entre los autores humanos de la Biblia. Cuando uno era producto de maldición y productor de maldiciones, era normal decir que era un hijo de maldición. Y hermanos, no estoy inventando cosas en esta mañana, sino solamente estoy exponiendo el texto. En el libro de Juan, hablando con otros maestros falsos, otros manipuladores, Cristo dijo que ellos eran hijos del diablo, porque el diablo era la gran influencia de su vida. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo dice, no solamente es padre de ustedes, es padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Era correcto hablar de estos fariseos como hijos del diablo. Primero de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y San Pablo, hablando de esta manera, hablaba de hijos de ira y hasta hijos de desobediencia. Es una manera hebreica de hablar, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que quiere decir el diablo, El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que no te sorprendes sobre esta expresión, hijos de maldición. Era una manera normal de hablar en las Escrituras. Ahora, continuando con Pedro, estamos en el versículo 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Él quería recibir dinero. Un rey quería maldecir el pueblo de Dios, buscaba a él, sabía algo de maldiciones. El camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hay mucho aquí, ese hombre es muy interesante y capaz de enseñarnos mucho. Normalmente los niños se saben algo de él porque tenía un burrito que le hablaba. Pueden preguntar a los hijos, a sus niños en casa, si han escuchado de él. Pero lo importante es que dice que era un profeta. Pero no era un profeta santo, sino que un profeta malvado. Balaam tenía dones espirituales que eran muy poderosos. Dios hablaba con él. Pero él era siempre un malvado. Y ese es un punto importantísimo que tenemos que sacar de todo esto esta mañana. El hecho de que una persona tiene dones espirituales jamás es evidencia de que anda bien con Dios. Quiero repetir esto porque es sumamente importante. El hecho de que una persona tiene dones espirituales, dones auténticos, dones fuertes, jamás es evidencia de que anda bien con Dios. Yo quiero compartir un testimonio porque es relevante al tema. Tuvimos un hermano en la iglesia años atrás, que no voy a mencionar, vino a mí en privado revelándome que tenía un divorcio en su pasado. Es que se enamoraba con una hermana, bueno, se daba la impresión de que era hermana, y tenía un montón de dones espirituales. Por esto se tenía una atracción para él. Pero empezando a conocerla, después de casarla, empezando a conocerla, se dio cuenta de que esa mujer era un desastre y casi arruinaba su vida. Por eso se divorciaban. Y ese Balaam del libro de Números era así. Estudiando su vida en el libro de Números, se puede encontrar unas de las profecías más bonitas en todas las Escrituras que salieron de él. Pero el hombre era una fraude. En el Nuevo Testamento se habla mucho de Balaam. Ya acabamos de verlo en el libro de Judas. Está apareciendo aquí en 2 de Pedro. En el libro de Apocalipsis, exhortando a la iglesia de Pérgamo, dice en Apocalipsis 2:13, Cristo hablando, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde mora Satanás. Entonces, primero Cristo dice las cosas buenas de la iglesia, pero ahora tiene algo malo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, no hay tiempo en el mensaje de hoy para cubrir todo sobre Balaam. Si quieres conocer más de su historia, puedes estudiar de él en casa esa tarde. Pero un rey, Balak, ofrecía pagar dinero a Balaam solamente si solamente pudo maldecir al pueblo de Dios cuando pasaba delante de sus tierras. Claro, por supuesto, Balaam era un hijo de maldición, por esto supuestamente pudo maldecir. Pero se trataba de hacer esto de muchas maneras, maldecir el pueblo santo, deseando el dinero, porque los falsos siempre son religiosos por el dinero, pero no se pudo. Pero finalmente, más capítulos adelante, se encontraba una manera de seducir el pueblo de Dios, a algo de la idolatría para atraparlos en actos inmorales con mujeres paganas. Es un buen estudio de manera en que uno con dones espirituales, dones fuertes, auténticos, puede ir derechito al infierno, porque no es nada más que un hijo de maldición. Continuando con el texto de hoy, en versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Otra vez, esto es de la oscuridad densa, está hablando del infierno para los falsos maestros. Y no solamente un infierno común y corriente, sino la parte del infierno más difícil de soportar por una eternidad de sufrimientos. La iglesia es algo muy precioso para Cristo. Es algo que Cristo compraba con su propia sangre. Y los que entran para aprovechar y abusar a los vulnerables son los peores criminales conforme a lo que estamos estudiando ya. Otra vez 17. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Los falsos maestros pueden tener muchos oyentes. Si están viviendo en una época de mucha apostasía, cuando la gente está apartando de la fe, pueden tener muchos seguidores porque van a decir lo que la gente quiere oír. Segundo Timoteo 4:1. Pablo hablando al joven Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No estás diciendo, pues predica un cuento, predica la política. No, que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay iglesias que enseñan otro Cristo. Si tú quieres otro Cristo, no tan santo, hay muchos dispuestos a darle. Amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la vida, de la verdad, el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En fin, durante los tiempos de mucha apostasía, estos tendrán sus seguidores, tal vez muchos, pero son fuentes sin agua. La gente no van a recibir nada nutritivo de ellos. Si entran con una sed espiritual, van a salir con la misma sed espiritual. Son como nubes que no traigan nada de lluvia, porque solamente son llevados por la tormenta. Son llamados hijos de maldición porque solamente pueden producir la maldición. Pero cuando otros predicadores vean el crecimiento que tienen, si ellos son débiles o desesperados, pueden copiar sus tácticas, amplificando más la maldición y produciendo más hijos de maldición. Está pasando en muchas partes del mundo. 18. Pues hablando palabras infladadas y vanas, seduzcan con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿De qué se trata esto? Los nuevos, los espiritualmente inmaduros, pueden caer por sus palabras infladas que un hijo de maldición ha aprendido de otros hijos de maldición. Y en vez de avanzar en la santidad y el buen conocimiento de Cristo, se van atrapados cayendo bajo la influencia de una fraude. 19. Les prometan libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Se pueden prometer una forma de libertad que es falsa, que excluye la santidad necesaria para avanzar, mientras los falsos maestros son esclavos de sus propios vicios e inmoralidades o hasta perversidades, siempre explotando y aprovechando de las vulnerables. Y estas cosas pasan. 20, estamos casi llegando al fin. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí estamos concluyendo con ejemplos de la apostasía. Si no conoces la palabra, es cuando alguien que parece hermano se aparta totalmente de la fe. Está pasando mucho en este país. En otros lados del mundo, la iglesia está creciendo magníficamente. En los Estados Unidos y otras partes del occidente hay mucha apostasía. Normalmente estos hijos de maldición han empezado en la fe cristiana, limpiando sus vidas un poco, aprendiendo de Cristo, separándose de los pecados groseros, pero cayendo bajo las doctrinas falsas no pueden seguir a la madurez. Y como no son nacidos de nuevo, su naturaleza no ha sido realmente transformada. Segundo de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esto no ha pasado con ellos. Su progreso era bloqueado por su interés en las falsas doctrinas. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y de la verdad. Pero esa forma de exhortación no es de interés para ellos. Ellos tienen siempre otras cosas, según ellos, que son más interesantes, más emocionantes que el progreso espiritual presentado en las Escrituras. Y su fin es un desastre total. Última parte, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Para el hijo de maldición, todo lo que ha aprendido de la fe cristiana ha sido una maldición y nada de bendición. Hubiera sido mejor para los tales ni empezar, ni aprender nada, solamente para llevar su conocimiento y sus experiencias al infierno. Y tú, si tú crees que esa manera de hablar es demasiado fuerte, mira nomás a lo que Cristo Jesús dijo de ellos en Mateo 23, 29. Estamos casi terminando. Cristo dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Cristo, empleando esta manera de emplear la palabra hijo, dice, ustedes son hijos de mataprofetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Palabra de Cristo, no es palabra mía. La pregunta es retórica, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y la respuesta es fácil, no hay manera. El infierno es el lugar garantizado para ellos. Versículo 22, último verso. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es algo bastante repugnante. Hablando del vómito, la mañana de domingo en la iglesia. Pero es una cita de los proverbios, Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y por supuesto, los hijos de maldición son muy, pero muy sabios en su propia opinión y por eso no escuchan la verdad, sino que se persistan en la suciedad. Conclusión. Y si tú quieres escapar de los falsos, especialmente si vayas a vivir en otro lugar y ayudar a otros a estar libres de ellos, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por otro capítulo lleno de asuntos prácticos, Señor, especialmente en nuestros tiempos. Cosas repugnantes, difíciles de contemplar, pero muy necesarios, dados en amor para proteger a la gente de estos lobos que siempre quieren meterse en las iglesias. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, y llénanos del discernimiento de detectar estos y no estar involucrados con ellos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.